Mayor, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Buen día. Dicen que ustedes no se van a mover de Villarrica. ¿Por qué, Juan Ernesto? O sea, ¿está tan fluida todavía la situación?
No, estamos haciendo turismo interno, ¿no? No para cooperar con el gobierno.
Es
una ciudad encantadora, es muy acogedora.
No,
muy
buena Villarrica. Gente,
muy buenos amigos. ¿Por qué no vamos a estar acá en Villarrica?
No, sí. A mí me encanta Villarrica. Yo soy enamorado de Villarrica. Coste que no me voy a hacer muchos años, pero.
O sea que mi papá vivió muchos años acá y, bueno, de algún modo me trae. Papá me contaba cosas y yo recorro la ciudad y de algún modo imagino aquella ciudad tan tradicional, una de las primeras ciudades de la República del Paraguay, y me divierte mucho. O sea que estoy acá.
No, perfecto. Pero, Juan Ernesto, digamos, ¿hay elementos que exigen todavía situación de vigilancia?
Ahí, claro que sí, sí. La tensión continúa. El hecho de que públicamente el presidente del Consejo de Gobernadores haya dicho en una reunión de Honor Colorado, no en una reunión del Consejo de Gobernadores, en una reunión de Honor Colorado, al salir del despacho del presidente, que esto fue un golpe de Estado, pero que el presidente no tiene nada que ver. O sea, ese énfasis en no tiene nada que ver, me está diciendo que es el presidente el responsable de esto.
Totalmente.
Bueno, entonces, vos fíjate que el Consejo de Gobernadores no se mueve ni respalda la institucionalidad hasta que fracasa el golpe. El golpe fracasa por la reacción ciudadana. El golpe fracasa por la reacción de los otros sectores. El golpe fracasa por la reacción de Colorado Añete, con Marito, con toda la gente, con las instituciones de todo el mundo. El golpe fracasa por la resistencia, fundamentalmente, por la resistencia que opone Friedman. El golpe fracasa porque el Partido Liberal Radical Auténtico se pronuncia. El golpe fracasa porque aparece un magistrado que dice, señores, pongan orden en esto, porque no se trata de que cada juez manipulado esté decidiendo quién es el gobernador. Se trata de que las instituciones tienen que funcionar y si existe un problema dentro de la institución, se tiene que resolver en el marco del escenario político. Pero no se pueden fraguar documentos, no se pueden falsificar documentos, no me pueden decir, yo le falsifico la firma, pero resulta que es bandido, le quiero sacar porque es bandido, pero le meto una firma falsificada. Eso no se puede hacer, no se puede jugar de este modo con la suerte del país. Acá se planificó un golpe y salió mal, eso es todo.
Ahora, Juan Ernesto, yendo un poquito a dos cuestiones legales, yo por lo menos, Carlos, aparte, tengo que consultarte dos cuestiones. La primera, este Librado Sánchez, el
interventor de APA.
Bueno, no, pero el tipo es el perito de parte de la señora del senador González Daer en el juicio que tienen sobre el tema este de ¿cómo que se llama? Favero.
Y exactamente.
Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo se contrapesa, digamos, desde el punto de vista procesal, una actuación de momento particular? Pero Librado nos dijo ayer que él va a testificar eventualmente. ¿Cómo se contrapesa, digamos, una acción de parte que tiene el respaldo nada menos que el presidente del jurado en juiciamiento magistrado?
Bueno, primero, queda claro que a él le nombran interventor de APA gracias a ese vínculo.
También.
Porque vos fíjate que él es abogado, según dice.
Sí.
¿Verdad? No me consta, pero él dice que sí. Él dice que es perito. No me consta, pero él dice que sí. Él hace un trabajo grafológico. Él no hace un trabajo pericial. Él hace grafología. Esa es una disciplina que allá por el 1930, de la mano de Welch, se incorpora a la psicología. O sea, lo que uno tiene que hacer este señor es tratar de jugar con la ignorancia de la gente y suponer que nadie ha leído nada en el Paraguay. Porque eso es una estupidez sin límite. O sea, el necio pues cree que son todos necios y que él se puede ufanar de haber leído un libro. ¿Verdad? Hay gente que leyó un poquito más que él. Entonces él hace un trabajo de grafología, tal es así que él dice que la firma es puesta de puño y letra. Esa fórmula viene de la grafología. ¿Y la grafología qué es? El análisis de la escritura para determinar alteraciones de la personalidad. Es una rama que se incorpora al servicio de la psicología. Ahí no se hace, ese no es un trabajo pericial que tiene como finalidad determinar si la persona firmó o no firmó. Ahí sirve para determinar si es imputable o inimputable. Es otra ciencia, pero por lo visto él no conoce ese tema. Pero para que vos veas que el perito matriculado, abogado, le designan interventor administrativo, es decir, ahora pasa a ser administrador. Queda claro que no le tienen confianza ni en lo uno ni en lo otro y le nombran para una tercera profesión. Y además debería saber, si es abogado efectivamente, que su trabajo no sirve para absolutamente nada. Y que si él se ofrece como testigo, además ya es testigo contaminado. Entonces, no hay forma de que lleve adelante este proceso. Primero porque el testigo es un testigo, y eso lo decimos para la ciudadanía, no para gente que no entiende. ¿El testigo qué es? Es una persona que puede certificar y testificar que una situación cayó bajo el imperio de sus sentidos. A él le dieron un papelito y él dice que hizo en base a eso una pericia. Eso no implica en modo alguno que nada haya caído bajo el imperio de sus sentidos. O sea, yo puedo decir, yo vi esto, yo vi este choque, yo vi este accidente. Eso es ser testigo, ¿verdad? Entonces, como testimonio, tampoco vale nada. Pero yo no sé tampoco en el marco de qué pueden colocarlo. Porque pongamos que sea testigo. Démosle el testimonio. ¿En dónde? ¿En la querella o en la investigación criminal sobre la falsificación? Pero de ningún modo sobre el juicio de valor del título del gobernador Friedman, porque eso no se está discutiendo. ¿Me entendés que está todo tergiversado? Y todo lo que están tratando en este momento de hacer los golpistas es salvar su responsabilidad del golpe.
Creando además un proceso paralelo, porque este proceso no tiene nada que ver con un proceso en la justicia, porque lo que ellos hacen es muy hábilmente, bueno, aunque no sé si hábilmente, pero por lo menos para publicidad, es crear un proceso paralelo, claro. Porque lo que dicen es, no, nosotros claro. Vamos a mandarle a este perito y este perito nos va a decir si es o no real, pero eso tiene que ser todo un proceso en todo caso.
Pero es lo que dijo Pereira ayer, pues dijo, no sé si escuchaste esto, Juan Ernesto, dijo, esto ya liquidado el expediente, ya habló el perito, o sea, terminó ya el expediente.
Claro, un proceso paralelo.
Sí, totalmente, pero es una cuestión mediática, es decir, él quiere colocar algo en los medios de comunicación, él quiere colocar algo en la opinión pública, no él el que le manda, colocar algo en la opinión pública. Esto no se hizo con bajo ningún sistema de control, los mismos fiscales no sirven para nada. O sea, cualquiera que haya pasado por la Facultad de Derecho sabe que no sirve para nada.
Y es una opinión particular y punto, nada más.
Sí, nada más que eso. Te vuelvo a decir, de un grafólogo, no de un perito calígrafo.
Grafólogo.
Aunque, porque ahora resulta que le van a dar a un grafólogo, bueno, pero la Corte ha dado tantas cosas, si a un grafólogo le da la condición de calígrafo, demuestra que tienen una confusión conceptual e intelectual terrible, ¿verdad? Es como que me diga, a un médico le nombro ingeniero, es que no tiene nada que ver, claro. No tiene nada que ver, la grafología, te reitero, es una pseudociencia, dicen algunos, otros dicen que es una ciencia, es un método que crea Bells, que nace en España ya por 1913-1914, nace el creador de esto. Y él es la primera persona que sistematiza el análisis de la personalidad en la escritura. Y él dice, yo necesito verle caminar para poder establecer el comportamiento. Claro, si eso es grafología. Y eso lo dijo él, el supuesto perito.
Sí.
Bueno, él dice, yo tengo que ver el análisis de la conducta. Por supuesto, si es una rama auxiliar o ciencia, ya los psicólogos deberán decirte, yo te diría, llamarle a un psicólogo y te va a explicar cuál es el aporte. Ellos lo van a hacer mucho mejor que yo soy abogado. Pero, ¿cuál es la situación y cuál es el aporte de la grafología y cómo se emplea la grafología en el estudio de la personalidad? Cualquier psicólogo te va a decir eso.
Correctísimo. Yo sé que vos, doctor, estás asesorando en el tema... en el tema legal, pero electoral, ¿verdad? Porque eso es lo que nos contaste en la semana con tu presencia ahí en el departamento, pero
sí.
Nos gustaría que nos armes un poco el escenario, porque tenés todos los elementos a la vista. Hoy la Junta Departamental se reúne, tiene que someter a consideración...
Sesión ordinaria.
Sí, sesión ordinaria, el acta de la sesión anterior.
Ordinaria también, y en eso no hay ningún obstáculo.
Pero, a ver...
Las dos decisiones que se tomaron en sesiones extraordinarias. Entonces, hoy la Junta, que le han devuelto la competencia, tiene que decir si el conflicto continúa o si el conflicto se le pone fin. La única forma de ponerle fin al conflicto en este momento es acatar la única decisión judicial válida existente en este momento y eventualmente decir, mire usted, convocarlo, que lo convoquen al gobernador y le diga, mire usted, renunció, mire usted, caramba, nos han engañado, nos han colocado un documento por delante, dejemos sin efecto esas resoluciones. Porque lo que no se puede es sostener la resolución que ya todos saben que se está sosteniendo en este momento sobre un pilar que se encuentra todo podrido. y está todo podrido porque es una metida de pata sin límite. Pero todo el mundo sabe eso, todos han visualizado. Hay una firma falsa. ¿Cómo es posible que se siga construyendo institucionalidad en base a una falsedad? O sea, darle efecto jurídico a una falsedad es contrario a cualquier principio.
Sí. Juan Ernesto, una última. ¿Por qué sigue siendo juez este César Alfonso? O sea, si hizo un prevaricato más grande que el departamento del Guairá.
¿Y por qué? Pero me da un poquito. Vos me preguntás a mí, ¿y por qué no le llamás a Oscar y le preguntás a él?
No, porque habríamos hablado nosotros con Adolfo Ferreiro y nos dijo que él podía pedir de oficio la intervención del jurado sobre el expediente de César Alfonso, ¿verdad? Pero
responde. Vos fijate el grado de brutalidad del juez Alfonso. Engañar por la década del 60, la Corte quita una resolución 68-69, para no equivocarme demasiado, al fin de la década del 60, quita una resolución que exige a todos los magistrados, claro que Alfonso no leyó eso, a todos los magistrados que van a recibir un amparo, tienen que recibirlo bajo declaración jurada de que no existe otra causa judicial pendiente sobre ese tema. Ese es un requisito esencial para darle trámite. Viene de la década del 60 para evitar lo que se llama caos judicial.
Claro,
que existan dos amparos sobre el mismo tema. Muy bien. Eso en la década del 60 lo resolvió la Corte y todos los jueces lo vienen cumpliendo más o menos puntillosamente. O sea, todos los abogados sabemos que cuando presentamos un amparo decimos previamente aclaramos que no hay causa judicial pendiente. Muy bien. El juez Alfonso no solo no exigió esto, sino que en el considerando de su resolución nombró la causa judicial pendiente.
O sea,
la describió. O sea que lo hizo en plena
conciencia
de que, claro, de que había otra causa judicial. La describió, describió su alcance, describió quién es el magistrado. Dijo que había resuelto ese magistrado y que a la vista de eso él podía ingresar por otra puerta al mismo tema.
Qué vergüenza.
En fin, Juan Ernesto, abrazo, muchas gracias.
Un abrazo para vos cuando guste.
Juan Ernesto Villamayor. Carlos, me están dando el dato de que hay un liberal que no quiere.